Tengan muy buenas noches. Ya Patricia al principio dijo que para nosotras es un privilegio el estar aquí compartiendo lo que más amamos, que es la palabra de Dios. Pero yo vuelvo y lo reitero, es un gran privilegio estar en medio de ustedes. Y antes de empezar, por favor, inclinemos las cabezas para orar. Padre bueno que estás en los cielos, nosotros anhelamos, Señor, que como los ángeles hacen tu voluntad en los cielos, nosotros aquí la hagamos en la tierra, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia para llenarnos de tu palabra y de tu conocimiento. Estamos aquí sedientas de ti porque nunca, nunca acabaremos de entender y comprender el Dios tan grande que tenemos por Padre, por Señor, por Rey. Y he aquí, Señor, que nosotros te pedimos que vengas y derrames tu Santo Espíritu para que Él nos ministre y nos enseñe algo más de tu hermosa palabra. Abre nuestros oídos, Señor, porque tus siervas están deseosas de escucharte. Y ven, bendice tu palabra y que ésta no vuelva vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el texto que a mí me toca es el Salmo 19. Y quiero que todas vayamos allá y tengamos la porción abierta. Quizás voy a repetir algunas cosas que providencialmente hice igual que Patricia o muy similares. Entonces, como dicen por ahí, la repetición es la madre de la enseñanza, así que perdonen si repito algo parecido o similar, pero ya sabemos que estamos aprendiendo. Todas estamos aquí hoy porque deseamos conocer más de Dios, de Cristo y de su palabra. Todas, de una forma u otra, buscamos crecer en la piedad. Estamos todas aquí porque estamos interesadas en crecer en la piedad. Y una mujer piadosa procura que su fe y su andar estén gobernados por las Escrituras. Y para esto no hay atajos, no hay atajos. Dios en su bondad nos ha dejado los medios necesarios de la gracia para nosotros, los medios necesarios para crecer en la gracia. Y uno de esos medios es precisamente el estudio profundo de las Escrituras en dependencia del Espíritu Santo y permeado por mucha oración. Sepámoslo o no, todas aquí estamos procurando encontrar una buena teología. Teología es el conocimiento de Dios, como todas saben. Y eso es precisamente lo que Dios desea de nosotras, que cada día nosotras crezcamos en su conocimiento y en su voluntad. ¿Y sabes por qué esto es importante? Porque dicho conocimiento afectará la forma en que piensas, la cosmovisión que tengas. Cosmovisión es la visión del mundo, la perspectiva que tú tengas de las cosas, cómo vas a enfrentar las pruebas, cómo tú vas a tratar con las personas que te rodean, cuáles van a ser tus prioridades, cómo tú vas a tratar a tu prójimo, cuál será la visión acerca del por qué Dios te creó mujer, el por qué y el para qué. También afectará qué tipo de iglesia tú irás a visitar, cómo has de vestirte, cómo gastarás el dinero que el Señor pone en tus manos, qué tipo de entretenimiento tú procurarás, qué tipo de libros vas a leer o qué tipos de series de televisión tú verás. Así que, con todo esto en mente, vamos a ver qué tiene la palabra de Dios para nosotras. La Biblia, como se nos ha dicho, es la palabra de Dios. Es sobrenatural en su origen porque proviene de Dios mismo. Es eterna en su duración porque su autor es eterno. es inexpresable en su valor, porque su valor traspasa cualquier entendimiento natural. Infinita en su alcance, para siempre ella permanecerá en los cielos. Regenerativa en su poder, porque solamente ella puede transformar y puede redimir. Infalible en su autoridad, ella no se equivoca. Universal en su aplicación. Es para todo hombre, para toda mujer, en todo tiempo. Inspirada en su totalidad, y esta cambia a un hombre y a una mujer para convertirse en una epístola viviente de Dios. ¿Tú oíste eso? Dios quiere que nosotras nos convirtamos en una epístola viviente de Dios. Muchos solamente conocerán algo de Dios por la forma en cómo nosotras, sus hijas y sus hijos, vivamos esto que decimos creer y decimos amar. La Biblia no fue escrita para satisfacer la curiosidad del hombre, sino para ayudarnos a conformarnos una idea de Jesucristo. No es para hacernos pecadores sabios, sino para formarnos a la imagen del Salvador. No es para llenar nuestra cabeza con una acumulación de hechos históricos y bíblicos, sino para transformar nuestras vidas. ¿Y sabes qué? No existen situaciones en nuestras vidas en que la palabra no traiga luz y consuelo. Tú puedes estar desesperanzada, quizás hayas tenido alguna pérdida de cualquier tipo, enfermedades, tentaciones, personas difíciles, asuntos económicos, hijos rebeldes, y para cada una de estas cosas, gloria a Dios, ella tiene respuesta. La Biblia es una obra de arte de Dios. La forma y el contenido de cada libro, la unidad completa que ella tiene, representa una obra literaria sin paralelo. Contiene múltiples géneros que combinados, juntos, hablan de una historia unificada. Y es la historia de la humanidad, nuestra historia, la tuya y la mía. Es Dios contando la redención de todos aquellos elegidos por Él para darle gloria a su nombre a través de su Hijo Jesucristo. En ella vemos la creación, caída, redención y la consumación final de todas las cosas. Y en cada libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo más hermoso es que vemos el hilo redentor que nos lleva hasta el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En cada texto de la Biblia existe un camino hacia Jesucristo. Y para encontrarlo hay que, como dice Patricia, estudiar y sentarse a los pies del Maestro. Cada una de las que estamos aquí hoy debemos ser como aquellas santas mujeres que supieron esperar en Dios. ¿Y por qué esperaron en Dios? Porque conocían las Escrituras y vivían a la altura de las mismas. Si tú no eres creyente, hoy Dios te está dando la más maravillosa de las oportunidades para recibir el hermoso regalo de conocer la palabra y por medio de ella conocer a nuestro Salvador Jesucristo, que de pura gracia se da a conocer a aquellos que creen lo que Él ha dejado por escrito. Hay muchas cosas que decir de la Biblia y yo quiero compartir algunas con ustedes. La Biblia tiene 3.566.480 letras. Tiene 31.133 versículos, 1.189 capítulos, 773.693 palabras. La palabra Señor se repite unas 1.855 veces y aparecen unos 2.930 personajes. Preguntamos, ¿y para qué todo esto? Bueno, para que nosotros veamos la importancia que Dios le ha dado a la Biblia porque ella transmite su perfecta voluntad. Cada palabra, cada promesa, cada advertencia, cada ejemplo, el Dios soberano y sabio los ha dejado plasmados para que tú y yo vivamos vidas rendidas a su gloriosa voluntad. Cuando la palabra repite una idea, es algo muy importante. Ahora, si lo repite más de una vez, como hemos visto en todas esas letras, en todos esos versículos y en todos esos capítulos, entonces no es algo importante, es importantísimo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Las Escrituras, como bien dijo Patricia, son 66 cartas de amor que vienen de la mano de un padre amoroso que, viendo nuestra condición perdida, quiso buscar la solución. La solución para que tú y yo hoy gocemos de la salvación y estemos libres del castigo eterno. Es muy triste, pero muy triste, de que luego que Dios se tomara todo este trabajo y la molestia de dejarnos a la mano su revelación, nosotras no le demos la importancia que ésta requiere. Muchos cristianos no conocen su Biblia. Cogen un poquito de aquí, un poquito de allá, un versículo por aquí, un versículo por allá, pero esto no basta. Queremos alcanzar y conocer a Dios, pero sin conocer a fondo la palabra de Dios. Esto nunca podrá ser posible. El resultado de todas estas cosas, ¿saben qué es? Cristianas débiles que se vuelven a otras cosas buscando llenar esos vacíos que hay en sus corazones. Prestemos atención. Nada en este mundo nos transformará más profundamente o nos sostendrá o nos dará satisfacción más que el oír la palabra de Dios por medio de su palabra escrita. ¿Con qué tú procuras llenar esos vacíos? Porque todas tenemos vacíos, todas tenemos cosas en nuestros corazones. Yo te pregunto, ¿con qué tú procuras llenarlo? ¿Te llenas de la palabra? ¿La estás estudiando, meditando, memorizando? ¿O tú eres de aquellas mujeres que, bueno, me siento vacía, me voy a un mall o a un centro comercial y compro una ropa? ¿O, bueno, me siento a ver una serie de televisión o me pongo a leer una novela o voy corriendo de aquí para allá porque no tengo tiempo para sentarme a los pies del Maestro? Yo tengo palabras para ustedes. Oíd, pues, mujeres, la palabra del Señor y reciba vuestro oído la palabra de su boca, dice Jeremías 9:20. Mujeres, Dios hoy nos ha estado hablando y nos habla acerca de todo el quehacer femenino. Dios en su palabra nos habla de cómo vestirnos, de cómo nosotros amar ese esposo inconverso que Patricia decía, de cómo nosotros podemos usar las cosas de este mundo sin caer en los excesos. También nos enseña el tipo de carácter que Dios quiere que tú y yo tengamos. Él quiere que nosotras cultivemos la feminidad. Él quiere que nosotros impactemos a las personas que nos rodean. Él quiere que nosotros vivamos una vida cristiana coherente dentro del cuerpo de Cristo y cuando vivamos ahí afuera. ¿Y cómo lo haremos? Conociendo su palabra. Si nosotras no somos mujeres de la palabra, seremos mujeres influenciadas por el mundo. Y tristemente eso es algo que vemos muchas veces, una y otra vez, en medio de las iglesias. Y líbrenos Dios a nosotras, las que estamos aquí presentes, de tal locura. A las mujeres a las cuales Jeremías les escribió y les dijo, oíd palabras del Señor, Dios les pasó juicio. ¿Saben por qué? y las mandó al destierro babilónico. Y esto, las que quedaron vivas, porque las otras fueron muertas a filo de espadas y fueron violadas. ¿Y saben por qué pasó todo esto? Porque lentamente se fueron, apartando de la verdad para irse en pos de los ídolos. Y en su locura llegaron tan lejos que oigan las palabras que le dicen al profeta Jeremías. No le haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre del Señor. Al contrario, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho, que ofreceremos incienso y libaciones a la reina del cielo. ¡Wow! Hay que ser fuerte y dura de corazón para decir así. Pero ¿sabes qué? Tú y yo muchas veces, en la terquedad de nuestros corazones, quizás no seamos tan osadas de decir esto así tan abiertamente, pero cuando Dios en su palabra nos enseña algo y nosotros seguimos haciendo lo que creemos que debemos hacer o lo que queremos hacer, ¿saben qué? Estamos actuando como esas mujeres. Y no esperemos ni la bendición ni la sonrisa de Dios, sino que nosotras vamos a cosechar aquello que hemos sembrado. El Salmo 85:8, me encanta ese versículo, dice así: escucharé lo que hablará Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Nosotras estamos salvas por la gracia de Dios, pero ¿saben qué? Un pequeño desliz, un pequeño descuido nos puede llevar literalmente a la locura. Y precisamente eso es lo que hace la palabra, que nos hace, nos guarda de la locura, nos da una mente y un pensamiento sano, un pensamiento conforme al de Cristo. Y cada día tú y yo debemos llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo para así ir desarrollando la mente de Él en nosotras. ¿Por qué? Porque Proverbios 23:7 nos enseña que como pensamos, así somos. La palabra nos ayuda a desarrollar una vida de pensamientos sanos. Nos da la energía para poder ser esas mujeres que Dios quiere que seamos, reflejando la gracia y el gozo de Dios. En momentos de depresión, que creo que aquí todo el mundo ha pasado por algún momento de depresión o de tristeza profunda del alma, pruebas o desilusiones, decepciones y demás, solo ella nos dará el alivio y el consuelo efectivo. Y si vivimos conforme a ella, ¿saben qué? Tomaremos las decisiones correctas. Ella hace que nuestra confianza en Dios se fortalezca. Y cada vez que la leemos, tú y yo expandemos nuestra fe al aprender más de Dios y de sus promesas. Al orar en base a ellas, mostramos fe. Y aún cuando no entendamos lo que está sucediendo, les recordamos a Dios lo que dice el salmista: acuérdate de la palabra dada a tu sierva en la cual me haces esperar. Y eso es fe. En ella vemos que Dios mismo ha jurado por sí mismo ayudarnos en nuestra carrera cristiana. Él prometió estar todos los días con nosotros. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin del mundo. Y esa promesa nos llena de una gran esperanza. Ella nos guarda de errar en nuestra conducta. Y ellas, como bien dijo Patricia, nos enseñan, nos redarguyen, nos corrigen y nos señalan nuestros pecados. Disciplinan nuestros sentimientos, pensamientos y emociones. Y nos capacitan para vivir para Dios y su gloria. Agudiza nuestro discernimiento y nos instruye para la vida eterna. Es el fundamento más seguro en la cual tú y yo podemos estar paradas. ¿Qué pensamientos tú dejas que entren en tu mente? Un buen examen sería ver cómo nosotras actuamos, cómo nosotras hablamos, cómo nosotras vivimos. Cuando analizamos esto, nosotros verificamos si pensamos, actuamos o hablamos conforme a lo que la palabra de Dios dice. Así que, mis hermanas, el ruego mío esta noche es que les ruego por las misericordias del Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y que no nos conformemos a este presente siglo bien malo que está, sino que transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que nosotros comprobemos cuál es la buena y perfecta voluntad de nuestro Señor. ¿Cómo vamos a dar culto racional a Dios? ¿Cómo no nos vamos a conformar al mundo? ¿Cómo vamos a comprobar esa perfecta voluntad? Conociendo la palabra de Dios. Y para eso vamos a ir y vamos a darle una rápida mirada al Salmo 19. Patricia habló del apóstol Pablo. Yo les voy a hablar del cantor de Israel, David. En el Salmo vemos al principio que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. En estos primeros 6 versículos vemos a David diciéndonos cómo Dios se ha revelado por medio de la belleza de su creación. Y esta debe de llevarnos a adorar y glorificar a ese Señor, creador de cosas tan hermosas y tan diversas. Pero en los versículos 7 y 9 vemos a Dios revelando su palabra, la cual provee la sabiduría necesaria para vivir una vida que le agrade. Y esto es lo que nos enseña Romano, lo que vimos. Esto es nuestro culto racional. Analizaremos los diferentes títulos que se le da a la palabra, sus atributos y los efectos que ella produce en nosotros. Y la primera declaración que vemos es que la ley de Jehová es perfecta. La ley aquí es la Torá y tiene un carácter didáctico. El salmista David utiliza este término para referirse como a la suma de todo lo que Dios ha hablado. Según el diccionario Strong, la palabra perfecta, que es el atributo, en el original significa integridad, entero, verdad, recto, sin tacha. Ella es completa, suficiente como su autor. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. Deuteronomio 32:4 para las que llevan notas. Los efectos que ella produce es que convierte las almas. Y aquí todas las que estamos convertidas podemos dar testimonio de eso, de esa palabra que nos convenció de que necesitábamos a Cristo. Y convertirse en el original significa restituir, retractar, revocar, recapacitar, reflexionar, enderezar, resarcir, restablecer, revivir, restaurar, arrepentirse, refrescar y cambiar. Ella es capaz de hacer de nosotras las mujeres que Dios quiere que seamos, porque es poderosa y perfecta, restaura aún la vida más arruinada. ¿Por qué? Porque no hay pecado que ella no pueda perdonar. Cuando nosotras nos convertimos, nos arrepentimos. Pero en nuestra carrera de la fe, en la carrera de la santidad, una y otra vez, nosotras vamos a tener que enderezar lo torcido y reflexionar en la obra de Dios y en su palabra para cambiar esos hábitos pecaminosos. La vida cristiana no es estática, es un crecimiento constante hacia la madurez y la perfección. Ahora te pregunto yo, ¿qué áreas de tu vida debes de enderezar? No lo sabemos, pero te pregunto alguna. Quizás el respeto a tu marido, quizás que debas de cuidar más a tus hijos, quizás que debas de cultivar el contentamiento, o quizás que debas de usar bien el dinerito que tu esposo gana y que no lo gastes en cosas que no se deben de gastar, o quizás tú debas de corregir ese espíritu independiente que lleva a que tú eres la ley, tu propia ley. Tus deseos, tus pensamientos, tus emociones que no son conformes a la de Jesucristo. Te dejo eso para que pienses. La segunda cosa que vemos es que el testimonio de Jehová es fiel. El testimonio habla de la Escritura como un testimonio divino. Es Dios testificando de quién es Él y lo que Él demanda. O sea, un testimonio es como que Dios dejó eso ahí diciendo, miren, así es que yo quiero que se hagan las cosas. Y fiel significa levantar, mantener, hacer firme o fiel, estable, permanecer, ser genuino, leal, fiable y duradero. Y porque tiene todos estos efectos, nos proporciona una base segura sobre la cual edificar nuestras vidas y destinos eternos. El efecto hace sabio al sencillo. Y es bien interesante la palabra que aquí usa para sencillo y para sabio. Bueno, sabemos que una persona sabia es una persona que tiene una mente, un accionar, un hablar hábil, inteligente, diestro, experto, ingenioso y avisado. Pero la palabra sencillo, y perdonen, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, significa tonto, seducible, simple, suelto, incauto, engañoso, como una puerta abierta que deja entrar todo lo que aparezca por ahí. Es aquel que carece de discernimiento y es ignorante y muy fácil de engañar. Muy fácil de engañar. Están como las, o sea, es como esas mujercillas que mencionó Patricia, que procuraban el conocimiento y nunca llegaban al conocimiento. Pero Dios quiere que nosotras no seamos como ellas. Dios quiere que nosotras seamos expertas en el arte de la vida piadosa. Y solamente cuando nos sometamos a las Escrituras, nosotras vamos a ser capaces de ser mujeres sabias. ¿Y saben lo que es sabiduría? Conocimiento de Dios en acción. Conocimiento de Dios en acción. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y buen entendimiento tienen, ¿quiénes? Todos los que practican sus mandamientos. Hermanas, la palabra de Dios ha de ser como una puerta que sabe cerrarse a todas las ofertas del mundo que se nos están vendiendo y abrirse para dejar entrar todo lo que es verdadero. Y solamente cuando atesoremos en nuestros corazones esa gloriosa palabra es que nosotras nos vamos a convertir en expertas y oler todo aquello que no nos huela a Jesucristo. La tercera cosa es que los mandamientos de Dios son, ¿cómo son los mandamientos de Dios? Rectos. Los mandamientos o preceptos son los principios o instrucciones divinas para la vida, la conducta y el carácter del creyente. Como Dios nos creó, sabe perfectamente ¿cuál es la mejor forma de vida para nosotras? ¿Sabe cuál es la mejor? Él es el autor y Él es el autor del manual. O sea que Él sabe cómo nosotros vamos a ser más productivos, cómo nosotros le vamos a dar gloria a Él. Y en toda la palabra están todos los principios para la vida y la piedad, lo cual nos corrobora Pedro en su segunda epístola. Y porque la palabra es recta, nos enseña el camino verdadero. Esa palabra recta es razonable, recto, bueno, cómodo, ajustable, parejo, agradable, algo que nos dirige, que nos encamina. ¿Y saben por qué nosotras muchas veces andamos angustiadas, afanadas, turbadas, desanimadas, sin rumbo, sin propósito? Que a veces decimos, pero ¿y qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Y por qué yo estoy haciendo esto? Y esto es solamente la casa, lo que yo tengo que hacer. Y cuidar los niños y atender al marido. Y eso una y otra vez, 30 días al mes, 365 días al año, y tú no le ves el propósito en nada. Bueno, pues ¿sabes qué? Tú no le ves propósito porque te has desviado del camino y estás buscando las respuestas en lugares equivocados. La vida a causa del pecado ciertamente es complicada, muy intrincada y muy compleja, pero Dios para cada una de nosotras ha trazado una senda cómoda, justa, adecuada, ideal para cada una de nosotras. Y nosotras solamente podemos decir, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. El efecto que producen estas cosas es alegría. Cuando estamos funcionando como se nos diseñó, entonces nosotras tenemos gozo y alegría. ¿Y saben qué? Esa alegría es iluminar el rostro, recrear, hacernos jovial, regocijarnos, tener contentamiento y tener gozo. Entonces realmente vale la pena seguir el manual de instrucción, porque somos guiadas por Él. Podemos andar por el camino correcto y esto traerá un inmenso gozo. La depresión, la ansiedad, el temor, la inseguridad, en su gran mayoría, no digo que siempre, en su gran mayoría, proviene de no oír el consejo divino. Y todo gozo o placer que no tenga su origen en Jesucristo es un gozo superficial y fugaz. Debe esto llevarnos a exclamar, como dijo el salmista, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de aquellos cuando abundaba su grano y su mosto. Eso hace un corazón contento y un corazón que se lleva de la rectitud. La cuarta cosa, el precepto de Jehová es puro. La palabra precepto, y quiero que oigan esto bien, indica la naturaleza no opcional de la Biblia. La Biblia no es un libro de sugerencias. Hay muchos libros que te sugieren esto y que te sugieren aquello, pero la Biblia no es así. Son los mandamientos autoritativos y obligatorios. Y si queremos la bendición, han de tomarse bien en serio. Tomarlos a la ligera es una osadía insensata que pone en riesgo el alma aún hasta la condenación eterna. Porque puede llevarnos a que nosotros nos engañemos creyendo que somos salvos cuando en realidad no lo somos. Entonces, cuidado, cuidado, son preceptos autoritativos, no son sugerencias. Y son puros. Puro significa amado, esclarecido, limpio, vacío de impurezas, depurado, escogido, con sinceridad. Todo eso implica la palabra puro. Algo puro es algo lúcido. Ella no es ambigua, confusa o desconcertante. Ella es clara, clara. Es una revelación de la verdad para alumbrar las cosas oscuras, enfocando la eternidad de una manera muy clara. Hay cosas que sabemos que son difíciles de entender. Eso ya también lo dijo Pedro en su segunda epístola, en los capítulos 3, versículos 16. Pero viéndola en su conjunto, la Biblia es un libro coherente con un tema central, la redención. No hay nada en ella que lleve al creyente a dudar. Nosotros somos los que dudamos, pero ella es verdadera. Nosotras dudamos, pero ella es fiel y confiable. Solamente basta ver las profecías cumplidas. Ellas son un fiel testimonio de que nuestro Dios es digno de confianza. Y su efecto es que alumbra los ojos, hace luminoso, enciende, hace glorioso, ilumina, aclara, alumbra. Y me recuerda el Salmo 18 que dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Cuántas veces Dios ha disipado las tinieblas y las sombras que hay en nuestras vidas? Podemos dar testimonio de eso, ¿verdad? Ese es nuestro Dios. Y dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. La Escritura, con su claridad absoluta, trae comprensión espiritual donde hay ignorancia, trae orden donde hay caos y confusión, trae luz donde hay oscuridad espiritual y moral, y abre los ojos de los ciegos a la verdad, ilumina las benditas verdades para llenarnos de esperanza. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo por nosotras cuando andábamos en oscuridad. El quinto aspecto de esta palabra es el temor de Jehová, que es como limpio. Temor aquí es reverencia, confianza, temor reverente, pero también significa algo estupendo, algo maravilloso, una presencia maravillosa. Y este temor aquí es usado como sinónimo de la palabra de Dios. Habla de ese temor reverencial que nos lleva a adorar a Dios. La Escritura es el medio dejado por Dios para que conozcamos cómo Él quiere ser adorado. El hombre, en su locura y en su osadía y en su necedad, ha inventado miles de formas tratando de adorar a Dios, lo cual ha derivado en idolatría. Y eso, nosotras no podemos caer en eso. Nosotros sabemos cómo Dios quiere ser adorado, en la hermosura de su santidad. Ha dejado todo muy claro. Y por otro lado, ese temor es limpio, que implica pureza en el sentido físico, químico y ceremonial. Es limpiar, es fineza. Y hay otra palabra que nos amplía la idea. Es algo brillante, puro, sano, claro, no adulterado, incontaminado. La palabra está libre de toda contaminación o de toda imperfección. Está libre de pecado, de maldad, de corrupción o de error. La palabra de Dios es inerrante y la verdad que ella transmite es sin mancha y sin defecto. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y el efecto es que permanece para siempre. Y para esto, nosotros no tenemos más que decir que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios, ¿cómo va a, qué va a pasar? Permanecerá para siempre. Ella va a estar firme, ella va a estar, va a subsistir, y debido a su impecabilidad, ella va a permanecer. Todo cambio o toda modificación de algo está sujeto a la imperfección, pero no, la palabra de Dios no. Es eterna e inalterable y perfecta, ella ha permanecido y permanecerá. 4,000 y tantos años y aún ella sigue en pie. Sigue en pie transformando vidas, trayendo luz en la oscuridad. Y ella trae vida, vida, gozo, alegría. Que nuestro corazón siempre esté dispuesto a decir a la ley y al testimonio. A nada más, a la ley y al testimonio. Y por último veremos que los juicios de Jehová son todos justos. Esta es la última característica. Juicios en este contexto se refiere a ordenanzas o veredictos. Es el juez de toda la tierra y de todo lo que existe en ella, el Dios que reina y que gobierna soberanamente más allá de las galaxias, ha dejado la norma para juzgar la vida. Ha dejado la norma para juzgar la vida y el destino de todo ser humano. Estos veredictos, como ya sabemos, solamente lo podemos conocer a través de la palabra. La palabra, y solo ella, nos describe nuestro origen, nuestro propósito, los valores que debemos de adquirir, esos valores éticos por los cuales vivir. Conocemos nuestro destino, conocemos el cielo, el infierno, conocemos todos los demás temas espirituales que conciernen al quehacer humano. Y los juicios, que son veredictos favorables o desfavorables, son el decreto formal de la ley divina, humana o mandato. Y los atributos de ellos es que son verdad y son justos. Verdad implica estabilidad, certeza, confiabilidad y fidelidad. Y es algo verdadero en todo lo que habla y en todo lo que ordena. Y en todo lo que emite es justo. Justo tiene que ver con el derecho, en sentido moral, con la justicia. Es justificar, es absolver, purificar y es hacer algo recto y derecho. Porque la Escritura es verdad, sus juicios son justos. Y deben de producir justicia en todos aquellos que la creen. Como ella es la fuente de verdad completa y justa, se prohíbe añadir o quitar algo de lo que contiene, pues esto la distorsionaría. Bien dijo Moisés, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Ya Dios ha hablado muchas veces por los profetas, nos ha hablado por el Hijo, por tanto ya no hay más revelaciones. No hay sueños, no hay visiones, no hay apariciones. Todo está escrito y dicho en la gloriosa palabra de Dios. A la luz de todo esto, ¿cómo debemos valorar la palabra? Como algo más deseable que el oro y que mucho oro afinado. La palabra es más valiosa que cualquier cosa o persona que nosotras tengamos en este mundo. Ella es lo único suficiente que tenemos a la mano para satisfacer nuestras más profundas necesidades. Y como es más dulce que la miel y que la miel que destila del panal, ella es la única que nos va a dar satisfacción diaria, continua y constante. Si tú no conoces a Cristo, si tú no lo conoces, tú estás buscando tu satisfacción en cisternas rotas que no retienen aguas. Y eso es muy triste. Hoy tú vas a una fiesta, vas a una cena, las que son jóvenes, un chico la corteja, las que estamos casadas, el esposo nos hace un regalo maravilloso, pero ¿sabes qué? Todo eso es pasajero, todo se queda, todo se daña, todo se pierde o todo se olvida. Pero la palabra de Dios es un manantial inagotable de gozo, plenitud y felicidad, aquí y ahora y para la eternidad. Además, ella promete algo. Ella nos amonesta y nos corrige, pero también dice que en guardarla hay grande galardón. Y te voy a decir unos cuantos galardones. El galardón de la salvación, el galardón de conocer a Dios, su persona y sus atributos, el galardón de ser llamada hija de Dios y amiga de Cristo, el galardón de ser llamada la niña de sus ojos, una joya en su diadema, y ¿sabes qué? Hacer que el Señor se regocije sobre nosotras con cántico. Eso es simple y llanamente maravilloso, maravilloso. Hermanas y amigas, no demos por sentado lo que hoy tenemos a la mano y lo que costó la sangre de muchos para que esto fuera una realidad. Ahora mismo, en muchos países, como todas sabemos, es pecado, es reo de muerte alguien que lea la Biblia o que tenga una Biblia en sus manos. Y nosotras la tenemos aquí y podemos juntarnos en libertad a leerla, a estudiarla, a oírla predicada. Entonces, verdaderamente valoremos lo que Dios nos ha dejado a la mano. Ella no es solamente tu vida, como decía Patricia. Ella es la fuente de verdad, es la fuente de bendición, es la fuente de tu victoria, es la fuente de tu crecimiento, es la fuente de tu poder y es la fuente de tu guía. Y lo más relevante en ella, para terminar, es que en ella conocemos a aquel que fue hecho carne y habitó en medio nuestro, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo, por medio de la verdad revelada perfectamente en su persona, vino a darnos la gracia que no merecemos y a librarnos del castigo que sí nos merecemos. Ella es la respuesta, la solución, el remedio, la salida, la esperanza. ¿Y sabes por qué? Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y cómo sabemos esto? Por medio de la palabra. Seas creyente o estés cerca de serlo, o aún tú no creas, tú no puedes ser indiferente a ella. Dios ha hablado y espera una respuesta de parte nuestra. Así que yo te exhorto a que la creas, a que la honres, a que la ames, a que la obedezcas, a que la defiendas, a que la prediques y a que la estudies. Y cuando la estudies, estúdiala con propósito, para asemejarte más a Jesucristo. Estúdiala con perspectiva, para mirar las cosas desde el punto de vista de Dios y no nuestro. Con paciencia, hermanas, con paciencia, porque estamos en un proceso y hay muchas cosas que no la vamos a entender así de fácil. Y con mucha oración. Y por último, con mucha pasión, con fervor, porque es el verdadero tesoro, es la perla de gran precio. Mi ruego a Dios es que esta noche, cuando salgamos de aquí, salgamos como salió el pueblo cuando Esdras y Nehemías, luego del cautiverio, le leyeron la palabra. Y dice así: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Que Dios las bendiga y que su palabra cumpla el propósito para la cual fue traída. Bendición.